Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya está todo claro. Pues hoy vamos a intentar hacer dos cosas. Uno es mirar a la tempestad un poco como compendio de, o resumen, sinopsis de todo lo que Shakespeare había hecho anteriormente. Y el otro es hacer el análisis formal más difícil del curso. Es el más atípico. En cierto. Ay, ya lo veremos cuando llegamos ahí. Pero, hombre, dudo que tendría mucha suerte, mucha mala suerte que cayera en el examen, precisamente este trozo. Pero si cayera, como dije ayer, para separar la paja de la heno, ¿no? Eso. Es perfecto. Si lo habéis trabajado en clase, pues, qué más fácil. En fin, cuando lleguemos ahí, quizá lo que voy a pedir es que trabajáis en parejas. Entonces, a lo mejor sí puedes pasar adelante con ella. Sí, no sé si van. ¿Tú dices que los otros van a venir?
Sí.
Vale, a ver. Tú confías en su palabra mucho.
Sí, normalmente dicen que estamos bien.
Bien. Entonces, pues, tengo que empezar reconociendo una parcialidad total. Tengo cierta simpatía para el queer theory y para el análisis feminista, creo que pueden aportar cosas. Me cuesta un poco el new historicism, el cultural materialism, y no puedo con el postcolonialismo. Entonces, que voy a, o sea, más lo vamos a ver en su, o sea, plenamente la semana después de Semana Santa, pero uno de los temas de hoy, como viendo la tempestad como un compendio de los trabajos de Shakespeare anteriormente, es para demostrar que no es una obra tan única. Desde mi punto de vista muy parcial, muy tendencioso, veo que hay una gran necesidad por los académicos americanos de encontrar una obra de Shakespeare americano para apropiarse por lo menos de un trocito de Shakespeare, y parte de todo este análisis viene de ahí. Entonces, muchas veces se presenta La Tempestad como una obra aparte. La única obra de Shakespeare que se trata de las Américas, ese tipo de cosas. En mi modesta opinión, eso son tonterías. Vamos a ver. Uno de los grandes temas que tiene Shakespeare es la separación de familias que se reúnen en países extranjeros, en sitios foráneos. ¿Algún ejemplo? As You Like It, se entiende que es básicamente parte del mismo. Ya, es al bosque, pero no se entiende como otro país, ¿no? Un sitio totalmente aparte, es un sitio distinto, pero un poco difícil este. Es lo que pasa con Sebastian y Viola. En Noche de Reyes, son dos gemelos que se quedan separados y se quedan en Lidia. Hola, buenas. Papelito ahí. También es lo que pasa en La Comedia de los Errores, seguramente la primera obra de... Hola, buenas. Hay una hojita ahí. La primera obra de Shakespeare, uno de los primeros, y también en Pericles, Príncipe de Tiro, que es probablemente la obra justo antes de La Tempestad, o posiblemente. Entonces, pues a lo largo de su carrera, eso es un interés para Shakespeare. Hay también el tema de la usurpación del regidor, por decirlo de una forma, legítimo. ¿Dónde vemos esto, el tema de la usurpación?
Hamlet.
Hamlet, muy bien.
As you like it.
As you like it. Macbeth, Rey Lear también, que es un tema que se repite mucho. Pero quizá la obra que más parecido es a La Tempestad es El Sueño de la Noche de Verano. La relación entre Oberon, que es como el rey de los duendes, y Puck, que es su mensajero, y el, su facilitador de todo, es muy parecido a la relación entre Próspero y Ariel. También las dos obras tienen obras dentro de obras, que es una faceta bastante típica también dentro de muchas obras de Shakespeare. En el caso del Sueño de la Noche de Verano, tenemos la obra hecha por la gente del pueblo, hacen una especie de morality play, bastante interesante verlo en relación a lo que hemos estudiado sobre Primus y Thisbe. Y esto se puede comparar con la máscara que hay dentro de La Tempestad. Pero no son las únicas obras que tienen obras dentro de las obras. ¿Alguno más? ¿Alguno más con máscaras? ¿Entendéis lo que quiero decir con máscara?
No,
no es con máscara, pero tiene una obra, tiene The Mousetrap. Dentro de Hamlet, bien. ¿La única obra española? Trabajos de Amor Perdido tiene dos máscaras. Tiene una máscara rusa, y luego tiene una farsa de máscara que es Los Nueve Notables. Buenas, muy tarde. Estamos pensando que no iba muy bien. Entonces, todo esto está relacionado por una parte con el juego de realidad ilusión, el tema de cómo la realidad y la ilusión están separados y todo esto, y hay un elemento obviamente de metateatro, de comentar sobre el teatro. En Hamlet específicamente lo que tenemos es una obra dentro de la obra para intentar picar, fomentar, lo que sea, la conciencia de un criminal. En el caso de Hamlet es para dejar que, un poco en plan, miéntame, no sé si habéis visto esta serie, de demostrar, de ver la reacción de Claudio ante la representación de su asesinato, y en el caso de la máscara, pues, de que Antonio y Alonso y todos estos reconocen lo que han hecho mal. Otro tema que hay dentro de La Tempestad, que hay también dentro de otras obras, es la rivalidad entre hermanos o hermanas. Tenemos Antonio y Próspero. La relación entre Antonio y Próspero podría compararse con qué relación. Sí, con Duke Senior y Duke Frederick en As You Like It. Luego hay también la rivalidad entre Sebastian y Alonso dentro de La Tempestad. Esta rivalidad lo vemos en Hamlet, entre Claudio y el rey Hamlet, el padre del príncipe Hamlet, y entre Oliver y Orlando, y los duques, como hemos dicho en el She Like It, y también lo vemos dentro de Rey Lear, entre las hermanas y entre Edmund y Edgar. También hay el tema del regidor legítimo tomando refugio en un sitio aislado de la corte. Es parecido en cierta medida el bosque de Comobustes con la isla de la tempestad. Es un lugar aparte donde puede reagrupar sus fuerzas, por decirlo de una forma. Y de la misma manera hay una situación donde en la isla la gente, la isla tiene un efecto transformador sobre la gente de la misma forma que el bosque tiene un efecto transformador. En el todo el mundo llega al bosque en como gustéis, exhausto, etcétera, y se regenera en cierta medida en la isla. Y los papeles de Próspero y Duke Senior son parecidos en alguna medida, en el sentido de que los dos se entienden que han estado distraídos, no han estado ejerciendo el poder de forma vigorosa, y por tanto simplemente sus hermanos menores les han echado del poder, les han echado a otra parte, a un cierto exilio, no se han molestado ni siquiera en ejecutarlos, que en cierta forma sería lo natural. ¿Hay algún otro caso de un regidor que prefiere los libros a la función vigorosa de del poder? No, exactamente. Uno de los géneros. No. Frío. No.
¿Eh?
El rey de verdad, James. Él prefería más bien cazar y algunos líos de amorosos más que libros. Escribí un poco, pero tampoco era gran intelectual. ¿No? ¿En la obra española? ¿La única obra española? Lo que pasa con Ferdinand, rey de Navarra, en Trabajos de un amor perdido, es que quiere dejar de reinar básicamente para hacer el equivalente a la universidad. Quiere estudiar durante 2 años con sus amigos y prefiere claramente los libros que el reinar. A propósito, van a ¿cuándo va a ser? No sé si es muy, muy pronto. En Olite, en la maravillosa ciudad de Olite, no sé si lo conoces, van a hacer Trabajos de un amor perdido en su Navarra natal. Entonces, va a ser. Luego lo van a hacer en Madrid, el British Council, en el Teatro Canal. Va a haber muchas oportunidades para ver Shakespeare este año, obviamente. Pero si queréis ver la única obra española, pues ahí tenéis la posibilidad. Hay también dentro de esta obra una situación donde los conflictos de una generación mayor son resueltos por la generación joven, donde hemos visto eso. And as you like it. ¿Uno más? Bailey, en cierta medida, sí. En Romeo y Julieta, por ejemplo, el gran conflicto entre los Capulet y Cuento de Invierno, sí. O sea, también es simplemente un gran tema de los romances. y bla 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 bla. ¿Qué tiene que ver esto? Ah, sí. Tenemos la figura de Próspero, que se puede entender como un hombre senequista. ¿Cuáles serían las características de un hombre senequista? Sí, pero suele retratar hombres mayores muy cabreados, que no tienen control sobre sus emociones. Y en esta figura de un viudo cabreado con el mundo, Próspero asemeja en cierta medida a Rey Lear y también a Timón de Atenas, que se escribió un par de años antes. Entonces, la lección de hoy, el sermón de hoy, la conclusión es, he mencionado 12 obras de Shakespeare, he mencionado un tercio de las obras de Shakespeare, y nadie ha planteado jamás que ninguna de estas obras está relacionado con el Nuevo Mundo, con actitudes sobre el colonialismo, etcétera, etcétera. Las conclusiones que se saca sobre la tempestad pueden ser legítimas o no, pero no se puede decir que la tempestad está separado, es en algún sentido aparte de las otras obras de Shakespeare. Es una parte absolutamente integral y persigue temas muy parecidos a las otras obras. Hay también la idea de que Caliban es el retrato de un indígena de Nuevo Mundo, etcétera, etcétera, con los nuevos contactos. ¿Cuál es el personaje que más asemeja a Caliban dentro del canon de Shakespeare? Es un difícil también. Clotten. Clotten es un personaje dentro de Cymbeline, es alguien del Albion, de la prehistoria británica, no tiene absolutamente ninguna relación con nada fuera de Inglaterra, de Albion, y como Caliban, es algo brutito, es un violador en potencia, etcétera, etcétera. Es bastante parecido en muchos aspectos que Caliban. Y como digo, no tiene nada que ver con nada en las Américas. Otra forma de entender la tempestad es como un ejercicio clásico. Las dos obras más cortas de Shakespeare son La Comedia de los Errores y La Tempestad. Una es la primera obra y la otra es la última obra escrito solo. Y los dos son los únicos intentos por parte de Shakespeare de cumplir las unidades de Aristóteles. ¿Cuáles son las unidades? ¿Tiempo, espacio? Y acción, vale. O sea, Aristóteles en la Poética dice que una obra debería transcurrir en un día y medio. Algunas obras de Shakespeare pasan a lo largo de 16, 17 años. Deberían tener unidad de lugar, en el sentido de que debería todo pasar en la misma ciudad o zona. Y tenemos casos como Otelo que pasan en Venecia y en Creta, o en algunos casos pasa en todas partes. Antonio Cleopatra, por ejemplo, pasa en 4 o 5 países distintos. Y unidad de acción no debería haber una trama menor. Y Shakespeare le gustó mucho tener tramas menores. Hemos visto la familia de Gloucester como trama menor en el Rey Lear, por ejemplo, como simplemente como ejemplo, es una estupidez por parte de Aristóteles. Las tramas menores muchas veces dan una posibilidad de descanso cómico y también una posibilidad de comentar sobre la acción, etcétera, etcétera. Las tramas menores hacen muchas veces que las obras son mucho más llevaderos y también dan la posibilidad de que hay intercambio de actores en el escenario. Las escenas cambian cuando los actores cambian. Si tienes intercalado dos historias que al final se unen, pues hay este efecto de que no tienes 20, 30 minutos de la misma gente en el escenario aburriendo, que tienes un poco de descanso en todos los sentidos. Entonces, había gente como Ben Jonson, que era muy lo que decían los clásicos, lo que decían Aristóteles y tal. Iba a misa, no se puede cuestionar lo que ellos decían. Entonces, había bastante crítica contra Shakespeare por mezclar, por hacer estas cosas, por romper las unidades. Entonces se entiende que parte de la razón de escribir La Tempestad es decir, mira, lo puedo hacer en un trabajo maduro, soy perfectamente capaz de hacerlo, he elegido no hacerlo, no es que no he sabido hacerlo. La comedia de los errores es bastante inmaduro como trabajo, no es una gran obra, tiene su gracia en algunas cosas, pero no seguramente no sería el trabajo que sería del que sería más orgulloso Shakespeare. Entonces aquí lo demuestra su capacidad de respetar las unidades. También mitiga en cierta medida el hecho de que está mezclando la tragedia y la comedia. Otra cosa que está prohibido por parte de Aristóteles, aquí dice, vale, pues estoy mezclando tragedia y comedia, pero por lo menos estoy respetando las unidades. Todo pasa en un día, en una isla, y no hay historia secundaria. Y esa ausencia de historia secundaria realmente es la razón porque estas dos obras son más cortas, porque no tienen estos elementos. Dicho lo cual, hay que decir que el mayor pecado de La Tempestad es la falta de conflicto. Lo que dijo Aristóteles es que lo más importante en el teatro, y aquí tiene bastante razón, es que hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay acción. A partir de la segunda escena, sabemos perfectamente que Próspero está absolutamente en control de todo lo que pasa y realmente no hay conflicto. La obra funciona por la poesía, pero realmente es como una poesía dramatizada más que una obra de teatro como lo entenderíamos normalmente.
Y esto es porque Próspero es malo.
Sí. Sí, eso es el problema siempre de meter a alguien con poderes sobrenaturales en una cosa, ¿sabes? Es el problema que yo siempre encuentro bastante poco interesante las cosas de superhéroes americanos porque es un superhéroe, entonces puede hacer cosas que lo demás no, entonces pues, siempre va a ganar, ¿qué interés hay en eso? Él tiene poderes que los demás no tienen, sobre todo después de que, o sea, como ha llegado a la isla con Sycorax ya muerto, esto podría haber sido bastante interesante, tipo Spider-Man contra Sycorax. Pero como ya ha muerto cuando él llega a la isla, pues no tiene.
Sí, pero Ariel es. Ariel
¿Dónde es
original? De la isla. Es el único personaje nativo de la isla que tenemos nombrado. También esto es parte del problema que tenemos con el planteamiento de que Caliban representa un indígena. No es realmente indígena. Su madre llegó embarazada de él a la isla, pero ella viene de Argelia. Entonces, pues no hay, no se puede plantear que representa las personas nativas de la isla. La única ser nativo de la isla que tenemos, que tiene un nombre, es Ariel. Y obviamente, pues no representa ningún tipo de humano, porque es, no tiene personalidad, realmente. Aparte de como querer ser libre, no tiene personalidad. Vale, pues eso es esta argumentación. Seguiremos después de Semana Santa. Lo que quiero que hagáis, por favor, si podéis ir formando parejas de alguna forma, juntándoos, por ejemplo, si podéis poner, no sé si no te importa, creo que va a ser más fácil si tú vas ahí porque él tiene imaginarias. Entonces, quiero que paséis unos 5 o 10 minutos, hasta que me aburro, intentando.
¿Quién puso el
título
de la
revista? ¿Quién era Shakespeare? O si lo puso el autor. Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿No te parece? Podría en cierta forma reflejar la obra más de una forma más amplia. Es que la opción que sería llamarlo próspero es un poco interesante. Tienes que elegir pareja para formar parte de ello. O sea, tienes que formar parte de un grupo de 3. He colgado esto en el foro para los que estáis por ahí. Y si no es el pone arriba, pone la palabra, perdón, la página en ejes, ¿dónde?
Sí,
305 en ejes tienes el texto también. Thank you.
Thank you. Dios.
La camiseta es a propósito. Vale. ¿Queréis más tiempo o ya? Ya lo tenéis chupado. ¿Alguien? Aquí pasan de mí, no sé, voy a hablar con vosotros en el internet porque... Los del internet también pasan. Me voy. ¿Lo vemos juntos? Correcto, no, no es. Bien. ¡Para! Hola, hazme caso, por favor. Eso. Hola. Vale. Eye contact. Bien. ¿Alguien se atreve a clasificarlo en su conjunto, en su trozo?
Una especie de extensión de
pareados. Vale, hay pareados. Bien. Bien. Hay rima.
Pero tiene, no es un pentámetro.
Tiene cuatro acentos. Vale. Entonces, lo que tenemos aquí es, o sea, es trocaico y es tetrámetro, generalmente. Lo que pasa es que es tetrámetro, trocaico, cataléctico.
Es una enfermedad, eso.
Sí, es un poco como una enfermedad. Lo que quiero decir es, la forma más fácil de entenderlo es que ya espero que estáis muy acostumbrados a ver un pentámetro iámbico con 11 sílabas. Se puede tener una sílaba de más no remarcado. Y no afecta que hay cinco sílabas remarcadas. Entonces, ¿sabes? Entonces es una opción que no ofende a nadie, ¿vale? Pues con el tetrámico trocaico se puede hacer un poco lo contrario, que es perder la última sílaba remarcada y no afecta a que hay cuatro sílabas remarcadas, que es lo que necesitamos para un tetrámetro. Un tetrámetro trocaico tiene que tener cuatro sílabas remarcadas, ¿vale? Sería dere, 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 ¿vale? Pero podemos perder el último de, el último sílaba no remarcada, podemos tener dere, 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 y no va a romper lo que es el ritmo, porque seguimos teniendo cuatro sílabas marcadas. Esas son cosas mayores ya. Entonces, empieza tú.
¿Yo?
Sí, tú.
Now my chants are all on tone. No,
it's on feedback, no. No. Es troki, y luego el último es un troki cataléctico.
Porque
queda suelto, no está, no está la sílaba que haría falta para esto. Esto es muy común entre lo que en inglés llamamos ballads, o sea, poesía popular, muchas veces cantadas, y bastante común entre los canciones de niños, los ritmos de niños. Próspero. Sí. O sea, por ejemplo, en el famoso poema de Blake, tenemos Tiger, Tiger, Burning Bright. Es Tiger, Tiger, Burning Brighter. Que sería un tetrámetro trocaico regular. Si no es cataléctico, porque falta el último. O tenemos, por ejemplo, Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candlestick. Lo mismo, que falta lo que sería el último sílaba no remarcada para que fueran todos troquis. Entonces, now suele marcarse, sobre todo al principio de un discurso, tenemos el famoso now is the winter of our discontent, al principio de Ricardo III, obviamente gana sobre el my. Charm, sustantivo, gana sobre el verbo be. Aquí el verbo es el copular y entonces no se marca. O gana sobre el prefijo, el throne, o throne, lo que se marca es el raíz del verbo que es throne. Now my charms are all a throne. Obviamente hay elipsis, como está marcado ahí, a throne, not overthrown, que tendría tres sílabas, sino a throne, que tiene dos. La mayoría son troquis. Exactamente el mismo juego que con lo yámbico.
Porque predominan.
Sí. Exacto. Lo mismo juego que con los pentámetros iámbicos. Sí, puede, sí. Hay variación. Si no, sería absolutamente aburrido. Te he contestado tu pregunta sobre el primer pie, ¿no?
No,
hasta el segundo. Ah,
el segundo.
Vale.
El tercer
pie del primer verso. Hola.
Okay.
¿Eh?
Okay.
El oa se pronuncia oa. Pero el pie, el tercer pie es oa. Y es un troqui. Es o, por una parte, A-L-L, o. Y luego, la sílaba no remarcada es oa.
Acaba en la R.
Acaba en la R. Sí. Lo que pasa es que la R, por lo menos en... no se puede decir, sí, porque es non-rotic. Hola, entonces...
Para.
¿Cuál es tu primer pie? ¿Irland? Ah, no hay Irland. Vale, hay versiones que tienen... Vale, eso sí que es un problema. Hay la versión que tengo yo, tiene un and al principio. Sí. Vale, eso a lo mejor lo hace un poco más. And what strength, o sea, and what sería Gambo. Sì.
Halves mine.
Halves mine. Halves. No, halves. Sì. È sebbene che non si parla della frase. Ion è un choque catalettico poche volte la sua parte. Beh, siguiente.
Which is most famous?
Era la tua prima pièce?
La prima pièce di un
pubblico. Sì.
Il secondo pièce di un spogno.
Sì.
Il terzo pièce sería Now, Please, sería un troppo.
Uh-huh.
Y el último pièce sería Zoom, y sería un troppo catalán.
Muy bien. Va.
Si pone la siguiente, yo pongo T.
¿Qué? Yo pongo sete T.
Claro.
O sea, catalectic, trocaic, tetrámetro. Pero si tú quieres poner tetrámetro, trocaico, catalectico, pues.
Hay más.
Es ya.
Uh-huh. Y here, otro ya.
Uh-huh.
Confined, otro ya.
Muy bien. Vale, entonces. Lo que hace el muy gracioso de Shakespeare es intercala a veces dentro de este texto, medio de docena de veces, os doy la pista, lo que son iambic tetrámetros, tetrámetros iámbicos. O sea, lo que, el efecto es que hay una variación en número de sílabas, que no me oye. Hay una variación en número de sílabas remarcadas, pero todos los versos terminan en una sílaba remarcada y por tanto hay rima masculina. Y es esta última sílaba que rima cada vez. Si la rima es sobre la, seguramente dice existe, no sé exactamente la explicación, pero en fin, esta es la convención es llamarlo así. Hay la posibilidad de rimar la penúltima sílaba remarcada y la última sílaba no remarcada. Si ponía, por ejemplo, brighter en una línea y whiter en la siguiente, eso sería rima femenina. Supongo que la idea es que suena más suave o alguna idea de estos. Y la rima masculina es cuando es simplemente la última sílaba remarcada lo que viene cada vez. ¿Vale? Ahí, si alguien se entera de una forma menos sexista de definirlo, o sea, dímelo, pero esto es lo que yo he aprendido y no conozco por el momento otra forma de distinguirlo. Bien, siguiente.
For sent, to name, for is let, not.
Perfecto. Or sent to Naples. Cesura, let me not. Muy bien. ¿Algo más que comentar ahí?
No.
¿No? ¿Contestación honesta? Bien. ¿Alguien? ¿Alguna figura de algún tipo?
Para rima.
¿Para rima dónde?
Entre let y not.
Entre let y not hay para rima. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, el primer pie es un... Muy bien, siguiente. Uh-huh.
Uh-huh.
Cataléctico, muy bien, perfecto. Siguiente. ¿Qué significa since ahí?
Since.
Sí, o ya que, puesto que, todas estas cosas. For muchas veces recuerda que también significa ya que crea problemas de traducción, pero las dos palabras en Early Modern English tienden más a significar esas cosas que lo que esperamos, como para o desde. Entonces ten cuidado con esas palabras. Siguiente, por favor.
In part, don't mean, say,
vale. And par, ¿qué tipo de pies?
Vale.
Un yambo. Dent the. Sí. El, obviamente, remarcar un the es muy a la desesperada. Se marca muy ligeramente ese the. Justo lo necesario para contar, pero no sería especialmente aceptable. Marca un the. The sea.
Sí, sí.
And but well, muy bien. Y por supuesto que otra vez tenemos encabalgamiento. Sí. Siguiente.
In this, there are five, London, Jerusalem.
Muy bien. Entonces tenemos
tetrámetro
iámbico regular. Perfecto. Como te comentaba aquí, no mucho. Disco, island, spell. Vale, nada más que comentar. Siguiente.
No es muy
suficiente. ¿Eh? Ah, bien. Hay disidencia. ¿Qué tienes tú?
Sí,
el mismo
que me
tocó analizar. Despair
Island.
Despair Island. Islands, la S no suena. Islands, la S no suena. In this bare island, by your spell. Vale, podría ser. Yo creo que bare tampoco es una palabra muy cargada de sentido aquí. Entonces, this, como determina, tiene también derecho de remarcarse. Los dos son opciones. No es que uno es mucho mejor que el otro. ¿Estamos?
So,
entonces, el primer pie.
But
we,
they are okay.
Mm-hmm.
Is me, Yambo?
Sí.
My, Yambo, bands.
Bands, pero ¿qué has dicho? Uno de estos. Sí. Un choque cataléctico. Bien. También. Bands, ¿entendés? Bands aquí seguramente es como ataduras. Sí. Siguiente. No, a mí no. Lo que está indudable es que el segundo tiene que ser un choque. No puedes decir help all. Tiene que ser help all. Vale, ¿por qué quieres remarcar the sobre with? Vale. Entonces, with the help of ¿qué vas a hacer en el tercero? ¿Qué vas a hacer en el tercero? Yo, tu marketing es good y hay razones por hacerlo semánticamente. Lo que pasa es que, o sea, si piensas que es vuestras buenas manos, good aquí es lo metido para tener una sílaba. No es que realmente está describiendo las manos. No tiene mucha carga semántica. Lo importante es que él se libera con vuestras manos. O con vuestras manos. Entonces, yo, por esa situación, yo diría, with the help of your good hands. Sí. Un tetrámetro trocaico cataléctico. Muy bien. Que os, hay posibilidad de... ¿Qué? En la tercera, dices. En la tercera, sí. Lo que pasa es que with the help of your good hands, no suena también como with the help of your good hands. Ahí se puede discutir, pero yo tendría que hacer esto claramente. Entonces, la idea ahí de las manos es un caso de metonimia. ¿Qué es metonimia? Sí. O sea, los manos están representando los aplausos y todo esto. ¿Siguiente? ¿No le das de comer justo antes de que tiene que contestar? Tráigalo y contesta. Vale, él como no está comiendo, por eso lo siento. Sí, eso es. Empezamos bien.
Gentle, Tokyo, sí. Dreadful, Tokyo, George, my, Tokyo, Sales,
claro.
Tokyo,
vale, ¿algo más que comentar? Sí, o metonimia otra vez incluso, o incluso sin esto, sin odokia, pero en fin, esa es otra cosa. ¿Algo más? Asonancia, muy bien. Porque se pronuncia gentle. La única forma de pronunciar esta palabra no es gentil, no es gentil. Gentil es con una I en medio. La palabra gentle no tiene otra forma de pronunciarlo que gentle. Sí, sí, sí.
Hay una metáfora,
hablando
de la
bien. Y en cierta forma, o sea, gentle aquí quiere decir gentil, noble, estas cosas, no simplemente como suave y tal. Por tanto, es un caso de personificación. O sea, la idea es sus gritos de admiración van a llenar sus velas, que es una metáfora, como dices. Bla, 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 bla. Siguiente, ¿ya os he dejado
más,
comer?
Más,
must fail, or else my project fails. Bien, projects tiene varias excepciones, puede ser diseño, esquema, esas cosas, o también es un experimento alquímico. Se usaba en esta época para experimentos alquímicos. True or else my project fails. My sales must fill. Myself. Muy ligera. Vale, pues es posible. Siguiente.
Which ones to please now I want. Yeah. Okay. Then go to the catalytic or catalytic.
Catalectico, sí.
Pero
entonces tienes que decir primero como si fuera un troque. Si crees que es un troque, dile como un troque.
Which was to please.
Bien. Now I want. Which was to please. A mí me suena mejor como otro que
yo seguiría la estructura bíblica de la frase anterior, pero por lo menos. Y como hay un punto,
pues,
es una mezcla.
Yo para el verbo be, ¿por qué lo vas a marcar?
Por el ritmo.
Por el ritmo, simplemente. Sí, yeah, pero,
más bien, lo que vas a marcar es fe, which was peace.
Bueno, pues si te gusta más así, a mí no. es un non-defining relative clause que, o sea, hay que remarcar la cláusula, which was to please. Sí. En fin, tampoco tiene mucha importancia esto. Pero el primero para mí es Chucky, para él es Yambo. Yo que tú crees, me creería a mí, pero. To please es Yambo. O sea, hay inversión en el segundo pie y para él hay inversión en el primero y el segundo pie. Para mí, sí, Chucky, Yambo, Chucky cataléctico. Siguiente.
Speech. Es un noun. The form to. Este segundo también era que se
publica. ¿Hay posibilidad de elipsis? To force. De hecho, la versión que tengo yo está marcada elipsis. La T apóstrofe en force, to force. Pero como hay dos vocales juntos. Entonces es un miembro, sí. Entonces tenemos estructuras paralelas, spirits to enforce, art to challenge. Spirits to enforce, art to challenge. Y también quieres comentar. Y también quieres comentar. No quiere comentar nada.
Para rima, art, chant.
Art, chant. No exactamente para rima.
Art, chant.
O sea, aren't and chant en español no tiene mucho que ver. Pero art and chant en inglés, asonancia. Pero estabas casi, porque como hay la repetición de los tres, puedes decir que hay rima parcial. O sea, art and chant, ¿ya? Pero la, y con la T, repetido art and chant. Aliteración, porque tiene que ver con la aliteración. Es asonancia. Sí. Hay asonancia entre los dos sonidos, ¿vale? Y luego hay lo que él estaba intentando identificar, que es una especie de parima parcial entre nt y t. Eso también se puede comentar. Entonces, si queremos tipificar eso, sería rima parcial, porque hay un sonido N metido en medio. ¿Vale? Para Shakespeare sí. Para nosotros no. Absolutamente tienes toda la razón, pero para Shakespeare sí. Como he comentado ayer, más tarde este mes va a salir un libro de pronunciación de Shakespeare de David Crystal, que es lo que me voy a pedir a mi mujer para mi cumpleaños. Iba a pedir un walk, pero he decidido que eso es más importante. Eso es una de las típicas palabras que ha cambiado desde entonces. Él supongo que sería want. Sí, es bastante parecido a la pronunciación de la gente del campo en el oeste de Oxfordshire. Entonces tengo que visitar en mi mente algunos pueblos y escucharlos para colocarlo. Siguiente. Pero, sí, ¿dónde estamos? Spirits. Spirits, estroqui, to enforce, yambo, art, troqui, enchant, yambo. Entonces tenemos las dos estructuras paralelas, la doble rotura de lo que es la métrica se compensa en la semejanza entre las dos estructuras paralelas de Sí, no. Estaría bien que lo hicieras y todo. ¿Dónde toca? ¿Sí? Am I trochee ending trochee? Entonces, ¿cuántas sílabas tienes? En total. De todo el verso, tienes dos. O sea, tienes am I trochee, ending trochee. Vamos bien. Vale. Is despair yambo? Poder se puede. Pero, ¿por qué quieres hacerlo? Porque estamos andando hasta ahora con una métrica tetrámetra. Y tú quieres ir a trimetra. Porque sí. Sí. And my ending is... Exacto, sí. And my ending is despair. Con... Trochee, cataléctico. Obviamente el and tam no se tiene que marcar mucho y el is aún menos, pero tenemos que trabajar con lo que hay. El pair, the despair, y el end, the ending se marca mucho más. Siguiente.
And this, I did, he did, Fred, yeah.
Unless I be relieved by prayer.
By prayer.
Prayer. Shut up.
Oh, that's all
right. Okay. Prayer tendría la posibilidad de decir prayer o algo así. Obviamente eso es como os gustaría pronunciarlo, pero la pronunciación normal en inglés moderno y la pronunciación aquí es prayer.
Además,
como el ritmo con despair. Sí, como el ritmo con despair, pues además. ¿Cuál es el juego de palabras aquí? No, no, todo esto, o sea, lo que es la, esto lo has hecho bien. Esto ya está. O sea, yambo, 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 ya está. Pero digo, ¿cuál es el juego de palabras aquí? Está hablando de aplausos, ¿vale? Aplausos en cámara lenta. Aplausos, tienes que mirarme. Aplausos en cámara lenta. Prayer. La idea de juntar las manos es sus aplausos. Ojo, blasfemo, unless I be relieved by prayer, esa es la idea de juntar las manos así. ¿Algo más que comentar?
De manera de esto, ya que por regular.
Sí, 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 ya. Yeah. ¿Alguna figura? Be relieved. Hay asonancia, be relieved. Hay asonancia entre y en esos dos. Nada más. Siguiente.
Yes, which pierces so that it assaults.
Es tetra yámbico regular, y sí que cuesta decirlo. Siguiente. Sí, pero no estamos hablando catalán, estamos hablando inglés. Merci. No merci. Mercy. Mercy. Sí, es choque. Entonces, es choque, yambo, yambo, yambo. Correcto. ¿Vale? ¿Algo más que comentar? Hay asonancia parcial, como es for up. ¿Qué digo la asonancia? Hay aliteración parcial, porque es for up. Mercy itself and freezer or faults. Siguiente.
As you from crimes
with pardon
be.
As you from crimes with pardon be.
Jambo,
jambo, jambo,
okay.
No. Jambo, 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 y jambo. Pardon be. Tenemos que remarcar la última sílaba entre los versos para que rima. Y por último. ¿Pero en inglés? Indulgence. Indulgence. ¿Cómo está escrito? Indulgence. Let your indulgence set me free. Let your indulgence set me free. Okay? ¿Qué pasa en la primera sílaba? Troquia. O sea, es tetrámetro yámico con inversión en el primer pie. Let your indulgence set me free. Y cierta posible rima interna entre let y set. Entonces, tengo una nota aquí muy interesante que dice, hay una cierta referencia a Mateos 5:7, que dice, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. La idea de que si vuestras, ¿cómo se dice mercy? Indulgencia. Clemencia, sí, etc. Será mostrada hacia ti. Y también hay elementos en referencia a el Padre Nuestro. O sea, lo importante aquí en cuanto a la trama en general es que Próspero ha aprendido al final de la obra a perdonar. Y esto es lo que es necesario para que él pueda volver a ser duque. Sí. Sí, sí, ya está. Pues ya está. O sea, no se pone más difícil que eso. Entonces, sí. Hombre, realmente, una vez conocido lo de el tetrámetro trocaico cataléctico, tampoco es especialmente difícil, ¿no? Pero no es, creo que esto es el único ejemplo de esto. No, por favor, no empezáis a encontrarlo en todas partes, porque creo que ese es el único ejemplo de esto en todo este curso. ¿Vale? Lo que pasa es que es bastante buena introducción para lo que es lo siguiente después de Semana Santa, porque entrados en la poesía de Dan, hay mucha regularidad y hay bastante tetrámetro. Hay mucho más variación que lo que estamos acostumbrados. O sea, una vez está muy bien hecho eso la planificación que nos hicieron los poetas isabelinos y jacobeos, porque una vez superado lo que es el pentámetro iámbico, ya nos introducen mayores variaciones, es lo que vamos a tener en la última parte del curso. Vamos a conocer cosas tan divertidas como diameters, versos con solo dos sílabas, cosas así. Pero todo esto lo dejó hasta superado todas vuestras procesiones y esas cosas. O sea que pasáis bien la semana que viene y aseguraros de venir con la tempestad leído y preferiblemente visto. ¿Ya? Muy bien.
En el libro he visto que hay una alusión como la palabra luz,
luz,
con la
principal, y yo es que no la veo, entonces espera. Luz. O sea, primero, vamos a empezar con un poco de pronunciación y luego vamos a pasar a lo así. Vale. Perdón, eso es tuyo. Ups. Hace mucho que no hablo de estas cosas. Los.
Luz.
Luz. Ahora bien, yo creo que luz tiene hoy en día, y entonces, un una connotación de promiscua. Pero fálica no.
Sí, lo pone.
Sexual, sí, o sea, sexual en sentido promiscuo. Pero es el uso es sexista, es misógino, en el sentido que se usa solo para mujeres y no para hombres. Pero sí que tiene de ese sentido. ¿Por qué? Sí, que, o sea, vale. Mentalidad de esta gente, ¿vale? Patriarcado. Suelta, si está suelta, es promiscua. Pero de todas formas, con todas estas cosas, y si me acuerdo o recuérdame en el foro, hay un libro hecho por uno de los grandes eruditos, o sea, no es una cosa de jaja jiji, es una cosa muy seria, que se llama Shakespeare's Bully, de Eric Partridge. Lo puedes encontrar en PDF en el gratis en el Shakespeare's Bully. Bueno, Shakespeare no va a escribirlo. Bully es cosas verdes, cosas sexuales. Entonces, es un análisis sobre todo el lenguaje que tiene este. En cierta forma, creo que lo escribió en los años 40 o 50, pero era como una reacción al proceso victoriano de limpiar de todas estas cosas, las obras de Shakespeare, pues de reconocer lo que había ahí. Pero no, o sea, no da ningún plan como infantil, es un estudio muy, muy serio. Pero lo puedes encontrar, como digo, en Google. No sé si... Bueno, no, porque yo lo he bajado en PDF del internet. O sea, yo tengo el libro, pero es mejor tenerlo en PDF porque entonces puedes hacer búsquedas directamente. Cualquier cosa de estos, esto es un buen sitio para buscar estas connotaciones. A veces... Sabes, a veces creo que hay elementos en el libro de Ejes que ven cosas que no hay. Por ejemplo, lo que ellos ven como la escena homoerótica en Enrique V, yo no lo veo personalmente, pero en fin, a lo mejor soy muy brutito. Pero y hay alguna cosa donde, pues, para mí, Eric Partridge quizá ve más lo que hay, pero generalmente es un estudio impresionante, etimológico. Y ahí te explicarán cualquier cosa de estos.
No obstante,
que tengo un
libro de
Eje, de Eje,
que parece que la gente
se aburre.
No tiene nada que interpretar, ver cosas
sobre el mercado. Sí, hombre, pero tú tienes que pensar que, o sea, es necesario dentro de del mundo académico, anglo, por lo menos, y en cierta forma en todas partes, que estás constantemente escribiendo sobre las cosas. Hasta que se inventó todos esos nuevos enfoques, entre comillas, pues lo que tenías desde el New Criticism era el texto como tal. Entonces tienes que analizar el texto. Hay miles, literalmente, de universidades en el mundo con departamentos de inglés. Lo obvio en cada uno de estos departamentos es que hay alguien que es especializado en Shakespeare. Hay, si lo extendemos a mucho, 39 obras. Pues claro, están con cada coma. Y el problema, realmente parte del problema, parte de la razón de los nuevos enfoques en los años 70 es que ya estaba agotado las pobres obras. O sea, tú coges un buen texto de Shakespeare, un New Cambridge o un Mermaid o uno de estos, y hay más notas que texto. Literalmente, hay más notas que texto. Entonces, ya no se puede sacar más de indagar en lo que es el early modern English y los juegos de palabras y todas estas cosas. Y también, como digo, parte de ahí sale el New Historicism y el Cultural Materialism y todo esto, porque ¿qué vas a hacer? Hay que estar creando ponencias, si no puedes avanzar como académico. Eso es una de las, o sea, una de las razones porque es muy interesante para mí el análisis feminista, es porque han ido encontrando trabajos que a lo mejor no estaban publicados o estaban publicados de un modo muy reducido, todo esto, y claro, da otra visión, otra perspectiva y todo esto. Y gente como, por ejemplo, el hecho de que tienes a alguien como Anne Locke, que es la primera persona que escribe secuencia de sonetos en inglés, o sea, no la primera mujer, es la primera persona, da, o sea, avanza todo el tema en su conjunto. Pero hay un elemento, sí, de estos, de, está claro que la cosa victoriana de intentar quitar cualquier referencia sexual es un exceso y puede haber un poco de exceso del otro lado. Pero está claro que era importante entretener el vulgo, la gente que tenía delante. Cuando digo vulgo, eran básicamente estudiantes. Entonces, como sabéis, todos los estudiantes tienen mentes sucios y hay que estar alimentando esto todo el tiempo. Pero a la vez que está todas las damas y la gente en los palcos pueden no darse por aludido. Entonces, ese juego es importante para mantener tu audiencia, su concentración. Y mantener 2 horas, 3 horas, en el caso de Hamlet, casi 4 horas, la gente de pie delante, pues tienes que estar dándoles, solo con palabras, tienes que estar dándoles algo más que simplemente petámetros y ámbitos bonitos. Entonces, sí, pero es perfectamente válido que vuestro enfoque hacia esto es con un criterio de cierto escepticismo, porque no va a ser cierto todo necesariamente. Y muchas veces no, la gente no está afirmándolo tanto, sino sugiriéndolo. Y luego otros lo toman como escrito en piedra y no es tal. Hola, buen fin de semana. A casa.